quiero saludar a Debbie Newcastle Powell. Ella fue congresista de los Estados Unidos que emigró de Ecuador cuando tenía 14 años. Ha hecho de la reforma migratoria y el acceso a la atención médica los temas principales de su campaña. Ella pertenece al Partido Demócrata y nos atiende a esta hora. Doña Debbie, buenos días.
Buenos días, Julio. Gracias por darme este espacio en este día tan, tan importante para todos aquí.
Señora congresista, a los latinos que la están escuchando, ¿quién les conviene más, la señora Harris o el señor Trump?
Bueno, yo estoy corriendo para el Senado Federal y lo que yo pienso que la gente tiene que entender es que en nuestro estado, en este país, el Ejecutivo es completamente aparte del Senado y el Congreso. Y tienen que entender que tenemos mucho poder en el Senado. Yo estoy en contra de Rick Scott, alguien que ha estado en el gobierno por 14 años y no ha hecho nada por la asequibilidad de vivienda, las primas de las aseguradoras. Yo me he enfocado muchísimo en el costo de vida aquí en el estado de la Florida, que es mucho más alto que en el resto del país. Y me postulo como la primera latina para representar a la Florida. Es la primera vez que tenemos a alguien como yo que ha salido de Ecuador, vino acá. Yo vine acá cuando yo tenía 14 años, comencé a trabajar con un sueldo mínimo a los 15 años y por las oportunidades que este país me ha dado a mí, por trabajar duro, teniendo a mi comunidad atrás mío, he llegado donde estoy ahora. Y le agradezco muchísimo a nuestra comunidad latina aquí en el sur de la Florida. Y por eso me postulo. Y yo he sido desde el principio muy independiente de lo que sucede para la presidencia, porque gane quien gane, tenemos que tener en el Senado a alguien que va a trabajar por los floridanos. Y Rick Scott no lo ha hecho, ha estado completamente de un lado sin trabajar de una manera bipartidista, votó en contra de todas las leyes que traen fondos acá federales para FEMA, fondos federales para trabajos, para reducir la inflación, y yo quiero ofrecer otro tipo de liderazgo, un liderazgo que va a trabajar con quien sea que esté listo para poner a nuestro estado antes que de la política.
Candidata, hablemos precisamente de eso que usted dice, del acceso a la vida, o sea, lo que cuesta vivir en la Florida hoy en día. Eso no es tan fácil de controlar porque habría que empezar a controlar ciertos costos, dar ciertos subsidios, y en un país capitalista, pues eso es complejo. ¿Usted qué propone para poder solucionar ese problema que enfrentan hoy muchos floridanos?
Bueno, es un punto muy importante que tú traes a relucir. Sí, tenemos un sistema capitalista que debería de funcionar. Y cuando hay capitalismo, hay competencia en el mercado. Y lo que tenemos ahora en este momento es un monopolio de las compañías de electricidad que han subido muchísimo el costo de nuestras cuentas de utilidad. Te digo que para mí, yo he estado un poco sorprendida de el aumento que hemos tenido aquí. Y hay una compañía que controla eso, es el FPL. Deberíamos de traer paneles solares, otras compañías que dan energía para nuestras familias. Tenemos que traer trabajos que paguen bien. No estamos fabricando cosas aquí como los paneles solares que lo deberíamos de hacer. Tenemos que tener competencia en todas partes, incluyendo en la construcción. Y lo que está sucediendo, y ustedes lo saben aquí especialmente en el sur de la Florida, tenemos oficiales electos que les dan contratos a sus amistades, a compañías de construcción porque los conocen, porque tienen acceso. No, yo apoyo el capitalismo, y cuando tienes capitalismo, cuando tienes competencia, se reducen los costos orgánicamente. Pero lo que podemos hacer a nivel federal es reducir las primas de las aseguradoras. Hay un proyecto de ley que me encantaría introducir, que he propuesto, que reduciría el costo por un 25%, y es porque el gobierno federal le daría como un apoyo a las aseguradoras de tener suficientes fondos, no hasta 150 años, sino hasta 50 años, y eso le da como un poco de alivio a estas compañías. Ahora, parte de lo que se puede hacer es conducir un poco de supervisión a las compañías que están aquí, que han aumentado las primas 4 veces más el promedio nacional. Y ahora es más difícil para familias en el estado de la Florida poder demandar a una compañía de seguros si no les está pagando sus reclamos. Y sabemos que tenemos ese problema aquí. Rick Scott trajo una de esas compañías acá, la Heritage, que no está pagando los reclamos como debería de pagar y ha aumentado esas primas. Y no hay ningún tipo de supervisión. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué estamos aquí en el estado de la Florida pagando 4 veces más? Y eso es parte de un capitalismo que funciona. Y eso, yo me propongo hacer eso. Obviamente, yo quiero que todos puedan salir adelante con buenos trabajos, que podamos dar a nuestras familias un paso para poder comprarse sus viviendas, la primera vivienda. Me encantaría ver cómo se puede trabajar para reducir el interés de esos préstamos que tenemos, que en este momento siguen tan altos. O sea, hay mucho que hacer, pero tenemos que elegir a personas que lo van a hacer.
Candidata, le pregunto desde Washington, porque el senador Rick Scott la ha atacado a usted por supuestamente favorecer fronteras abiertas y conceder amnistía a inmigrantes indocumentados. ¿De dónde saca el senador Scott esta afirmación?
Bueno, hay mucha desinformación, especialmente de la extrema derecha, y él representa, mira, estuvo en un programa de podcast con Laura Loomer, que es una persona que inicia teorías conspirativas, y es exactamente eso. Yo trabajé para la Cumbre de las Américas y lo que hice yo fue bloquear la participación de las dictaduras socialistas que tenemos en Venezuela, la dictadura en Cuba. Ellos querían venir a los Estados Unidos hace 2 años. Yo bloqueé esa participación para proteger la gobernanza democrática. Tenemos que invertir en la seguridad en la frontera. ¿Y qué hizo Rick Scott? Votar en contra de esos fondos para asegurar la frontera. Yo hubiese votado por ese proyecto de ley, y es un proyecto de ley que las patrulleras estaban pidiendo y apoyando, y él no hizo nada. 2 veces votó en contra de eso. Tenemos que asegurar la frontera, asegurar que tenemos una seguridad nacional fuerte en nuestro país, pero dar pasos legales, reforma migratoria, que nadie lo está haciendo. Tenemos a miles de personas que viven en nuestro estado que son soñadores, son ahora profesores, son estudiantes de medicina y están en limbo. ¿Por qué no darles a ellos un paso legal? Y nosotros, como inmigrantes que hemos venido aquí, sabemos lo difícil que es tener un paso legal. Hay que pasar por un proceso muy estricto de verificación de antecedentes, y eso es exactamente lo que deberíamos de hacer. Pero ellos inventan historias para crear miedo en nuestras comunidades mientras se enriquecen del poder, y es exactamente lo que ha estado haciendo Rick Scott. Hay mucha corrupción política aquí también, lo hemos visto en nuestros países, pero existe en los Estados Unidos también, y tenemos que poner atención de quién está ahí, por ellos mismos o quién va a trabajar por ustedes.
Candidata McCarcel Powell, la marihuana recreacional en el estado de la Florida está en juego, en su estado. ¿Cuál es su posición frente al consumo de la marihuana recreacional?
Mira, yo he tenido un poco de problema de entender bien los efectos de legalizar la marihuana a los 21 años. He hablado con muchas personas y es un tema difícil, porque yo soy mamá y tengo 3 hijos. Lo que yo sé es que en este momento los jóvenes tienen acceso a la marihuana en la esquina. O sea, ellos pueden pedir por el teléfono y no hay ningún tipo de regulación. Y yo pienso que si se legaliza, se puede regular de una manera estricta para que no puedan utilizar los jóvenes menores de 21 años ese tipo de drogas. Y lo que yo quiero también hablar es que esos fondos que traería la legalización se pueden utilizar para servicios de salud mental, para servicios para personas que están en este momento adictas a esas sustancias. Tenemos que ayudar a tanta gente en la Florida que en este momento no hay esos servicios. Y les digo porque yo he estado hablando con doctores, con psiquiatras. Para mí la seguridad de nuestros hijos es sumamente importante. Y es difícil ver cómo en este momento pueden obtener esos Delta 8, que son como que tienen un poco de esa sustancia, y es legal en la Florida. ¿Por qué no estamos controlando eso? Entonces, si legalizamos esta sustancia, la podemos regular de una manera que se le haga más difícil para los chicos poderla obtener en las calles.
Congresista, usted acaba de comentar que es una voz independiente para la Florida. Una pregunta, habló mucho sobre la inflación que hemos sufrido todo el país y más en la Florida. Eso ha sido bajo la administración de Biden-Harris. ¿Usted cree que sí o no que esta administración ha tenido éxito con relación a la economía? Y la vicepresidenta ha dicho que ella no sabe ni una cosa, no cambiaría una decisión ni una política del presidente Biden cuando le hicieron esa pregunta. Así que usted cree que esas políticas han dado resultados y las apoyan los últimos 3 años, y cree que es bueno seguir en el rumbo que llevamos con esta administración.
Mira, lo que ustedes tienen que entender es que en la Florida estamos con los costos tan altos, y han sido por las leyes que han pasado a nivel estatal. No todo lo que sucede en nuestras vidas, en nuestras comunidades, viene de la administración federal. Y eso es una falta de información que yo he visto hablando con votantes. Hay cosas que han funcionado, hay otras cosas que no. Yo voy a estar trabajando con quien sea que está en la Casa Blanca para ayudar a todos para seguir reduciendo los costos de vida. Pero si tú ves la inflación en la Florida comparando con el resto del país, la inflación aquí en la Florida es más alta. Es más alta por lo que estoy hablando, las aseguradoras, la falta de vivienda asequible, la falta de trabajos que pagan bien. ¿Cómo tú piensas que una persona trabajando por $11 la hora en este momento aquí en la Florida puedan pagar los costos de la vivienda? Es casi imposible, no han alzado los sueldos. Lo que sí sé es que cuando comenzamos esa administración, cuando comenzó esta administración, el presidente, estaba todo cerrado. Acuérdense que la economía estaba cerrada por la pandemia, y eso sucedió en todos los países en el mundo. Lo bueno es que la reabrieron rápidamente, sí se ha reducido la inflación, hay que seguir trabajando para reducirla, y parte de eso es inversión en la infraestructura, que si ustedes están viajando, ustedes han visto el aeropuerto, cómo tenemos problemas en los aeropuertos, tenemos problemas con la construcción de tantos puentes, de cuando entras a la Florida, inmediatamente hay construcción en todas las carreteras, en todas partes hay tráfico, o sea, hay muchos problemas que no estamos hablando, y eso no depende de la administración federal necesariamente, eso viene de aquí, de lo estatal, y Rick Scott fue gobernador por 8 años, y ahora estamos aquí en un estado donde se hace cada vez más difícil poder salir adelante. Este estado no le está ofreciendo oportunidades a la clase media. Es más para las personas que tienen millones y millones de dólares para comprarse propiedades. No podemos seguir así.
Congresista, quería hacerle una pregunta. Usted, como mujer que ha representado a su comunidad en Washington y está corriendo para ser senadora de todo el estado de Florida, ¿cómo como mujer ve usted este tema de los derechos de las mujeres? Al final del día son las mujeres las que tienen que tomar esta decisión, que en muchos casos es difícil si deciden no llevar a cabo un embarazo. ¿Por qué es importante que la voz de la mujer sea la que prevalezca y no la de un senador estatal o la de un asambleísta o la de un gobernador en mayoría hombres en las decisiones del cuerpo de una mujer?
Sí, yo estoy completamente apoyando a la enmienda 4. Como mujer, como madre, yo tengo 2 hijas, tengo un hijo, y es sumamente importante que el gobierno no decida lo que una mujer puede hacer con su embarazo. Tenemos mujeres en este momento que no les han ofrecido ese servicio médico cuando el embarazo no está funcionando, el feto no se está desarrollando, han perdido mucha sangre, han estado en riesgo de perder sus vidas, y en nuestros países hemos visto que con leyes extremas como la que tenemos aquí en la Florida, que fue pasada otra vez aquí en la Florida específicamente de 6 semanas, cuando mucha gente no sabe que estén, cuando las mujeres no saben que están embarazadas, aumenta la tasa de violencia en contra de la mujer y también aumenta la tasa de maternidad, de mortalidad materna, que no podemos dejar que eso suceda. Tenemos que tener, para tener una comunidad fuerte y saludable, tenemos que proteger la salud de la mujer. Y eso empieza protegiendo el derecho para tomar su propia decisión de con el tema del embarazo cuando no está desarrollándose. Y muchos doctores aquí, yo trabajé en la Facultad de Medicina en FIU, y muchos doctores han dicho que para ellos esto les va en contra de lo que ellos han hecho el juramento para proteger la salud del paciente. En esta enmienda daría ese paso para que mujeres puedan tomar la decisión con su doctor, con su familia, sin tener a políticos como Rick Scott decidiendo eso por nuestras familias.
Pues futura congresista ecuatoriana americana Debbie Mucarcel Powell, muchas gracias por su tiempo y muchos éxitos en las elecciones.
Muchísimas gracias.